Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pontevedra recuperará la miniferia de la Peregrina con dos días de toros, el 7 y el 8 de agosto. En el cartel estarán el Juli Ponce como grandes figuras del toreo. La decisión está solo pendiente de que Sanidade permita los eventos con público en Galicia. La fiesta taurina, recordamos, se canceló en el año 2020 por la pandemia del coronavirus. Esta es una de las noticias de un martes 4 de mayo, en el que vuelve a reunirse el comité clínico que asesora a la Xunta. Yo soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE, en COPE más Pontevedra, y lo siguiente que te contamos es un avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esta mañana el Partido Popular de Pontevedra ha dado una nueva rueda de prensa en el Teatro Principal y la ha seguido Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues en ella el presidente de los populares de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha pedido que el concello renuncie al coche oficial del alcalde, a su chofer y también a las plazas de aparcamiento personales que tienen algunos de los concejales del gobierno Bénega-PSOE. Plazas de parking que no pagan en el aparcamiento de la Plaza de España. Escuchamos a Domínguez a partir de las 2:20 y también vamos a repasar ¿cómo está ese tema en ayuntamientos como Marín, Vilagarcía o Sanxenxo, si tienen o no los concejales plazas para poder aparcar?
Pues ese es uno de los temas del día. El Partido Popular propone el fin del coche oficial y también de aparcar gratis a costa de todos, decía Rafa Domínguez.
Nueva apertura de Loft Comfort, más de 2.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra. Y ahora por nueva apertura, grandes descuentos en más de 200 sofás y colchones de exposición. Nueva apertura Loft Comfort en Plaza Pintor Arturo, antes Bulebule Park. Loft Comfort, síguenos en las redes sociales.
Hoy estamos especialmente atentos también a la situación del tiempo porque hay cambios que vamos a conocer con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué previsión temos para o día de hoxe?
Bueno, pues como ben decías, xa temos un tempo cambiante, xa que vamos a ir perdendo a influencia anticiclónica. O anticiclón irá se desplazando cara ao sur e xa teremos fluxo de vento do oeste, un vento que arrastra aire máis húmido do océano. Agardamos así unha tarde cun progresivo aumento das nubes e mesmo pola noite, xa con ceos cubertos, poderemos ter algún orballo. Pois as temperaturas máximas seguirán sen cambios, tras unha madrugada fría, con mínimas que quedaron en 5 graus, as máximas chegarán aos 20 graus. A vindeira madrugada, xa con ceos cubertos, provocará un aumento moi significativo das mínimas, os termómetros non baixarán dos 10 graus, e pola tarde, temperaturas semellantes, nun día, eso si, mañá, de ceos moi nubrados, con orballos máis probables pola mañá, pola noite.
Volven as choivas para quedarse nos vindeiros días.
Sí, temos choivas, pero como decía, de pouca acumulación, pouca cantidade, están orballos máis persistentes a primeira e última hora do día, tanto do mércores como do xoves. O venres, a día de hoxe, a previsión augura menos humidade, incluso con tendencia a apertura de claros pola tarde, e a fin de semana terá dúas facianas, podemos quedar marcados pola unha borrasca que se vai a profundizar no Atlántico, ten unha fronte asociada que, bueno, pues podría chegar na madrugada do sábado domingo a través de chuvias mesmo intensas. O sábado podría ser unha xornada aproveitable con fluxo de vento do sur, pero xa o domingo un día de chuvias.
Iremos coñecendo día a día o que acontece. Polo de pronto quedámonos coa influencia anticiclónica que de momento temos aquí na capital das Rías Baixas. Carlos Otero de Meteo Galicia, grazas como sempre.
Gracias a vos, un saúdo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más temas de interés, además del tiempo. A las 12:34 minutos de la tarde os lanzo una pregunta. ¿Sabéis cuál es la misión militar en el exterior más antigua del ejército de tierra? Es una que seguro que conoces, porque se trata de la campaña antártica, que este año organiza su edición número 35 ya. Al mando de la lista de 13 militares que formarán el contingente español estará el comandante Víctor Mariño y bajo sus órdenes dos representantes de la BRILAT. Tenemos el gusto de poder hablar en medio de su formación. Están ahora mismo en Huesca y nos atienden desde allí. Se trata del sargento primero del grupo logístico de la brigada, David Lobato. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Esta no será su primera vez. ¿Podemos decir que repite convocatoria?
Sí, he formado parte de la 34 campaña antártica, la que ha estado a principios de año ya en la isla.
Esta es la segunda ocasión, entonces, para usted.
Sí, esta es la segunda vez que voy a formar parte de una de las campañas antárticas.
¿Y qué tal la experiencia anterior?
Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante, tanto a nivel profesional como a nivel personal. A nivel profesional se desarrollan las labores en un entorno totalmente fuera de lo que uno está habituado, y a nivel personal es muy enriquecedor tanto lo que es el entorno de la isla como el trabajo con la población científica.
¿Cuál fue su labor profesional allí?
Mi función principal era ser el responsable del mantenimiento de las instalaciones dentro de la base.
¿Y en esta ocasión, este año, será la misma?
En esta ocasión es la misma. Lo que pasa es que, bueno, también es otro compañero el que acude y dentro de esa responsabilidad se realiza un pequeño relevo. Aunque trabajamos de forma conjunta, vamos relevando todo lo que son los conocimientos que hemos adquirido en la instalación para que al año siguiente el compañero que nos acompaña durante la expedición adquiera los conocimientos necesarios para hacer la apertura de la base y todo el mantenimiento que pueda ser preciso en la misma.
Claro, porque el sargento primero del grupo logístico ya participó en la edición anterior y volverá a repetir experiencia. Primera vez, en cambio, para el Brigada Abel Vidal. Vamos también a hablar con él. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa para usted estrenarse en la campaña antártica?
Pues bueno, la verdad es que era una ilusión que llevaba esperando ya unos 10 años, desde que fue mi anterior compañero en el escalón ahí en Pontevedra. Estuvo en la 25, pues desde ese momento llevo pidiendo y la familia está esperando también esta oportunidad.
¿Y cómo le ha llegado esta oportunidad?
Pues bueno, solicitando la comisión y aportando un expediente, una solicitud con toda la experiencia adquirida a lo largo de los años.
El Brigada Abel Vidal está destinado en el Batallón de Zapadores 7, especializado en motores.
Efectivamente. Ahora mismo en la unidad trabajamos con máquinas de obras públicas y anteriormente trabajaba con vehículos, tanto camiones como ligeros.
¿Y cuál va a ser su tarea encomendada en la Antártida?
En mi caso sería el mantenimiento de los motores, de, por ejemplo, los grupos electrógenos, motores fuera borda, manipuladores telescópicos y todo el material que lleve motores.
La campaña antártica es mucho más que una prueba de supervivencia.
Bueno, sí, no es una prueba de supervivencia en sí, sino es un desafío profesional. O sea, allí se realizan todos los trabajos que habitualmente se pueden realizar con unas capacidades muy grandes, porque uno tiene a su disposición tanto el material como repuestos, como asesoramiento y ayuda pues cercana, y allí la situación es de total aislamiento, con lo cual cualquier labor que a priori puede ser muy sencilla en territorio nacional, allí pues tiene esa complicación, esa dificultad añadida.
El destino del contingente español va a ser la base Gabriel de Castilla, inaugurada a principios de 1989, que es una de las dos bases del ejército español en la Antártida. ¿Qué tal la experiencia del año pasado, sargento Lobato, en cuanto a la dureza?
Pues la experiencia ha sido muy gratificante. Uno realmente quizá no se dé cuenta de la dureza porque durante todo el periodo que hacemos de formación siempre nos ponemos en la peor situación que nos podemos encontrar, con lo cual es muy difícil que nos encontremos con una situación para la cual pues no estemos adiestrados.
¿Cuál Entonces, puede ser alguna de esas situaciones?
Pues situaciones de frío extremo, de nieve, de ventisca, de que se trabaje pues eso en situaciones poco habituales.
¿Y este pasado año tuvieron alguna inclemencia meteorológica, alguna situación complicada que controlar?
Pues bueno, la temperatura no fue excesivamente baja, pero sí se nos dio situaciones pues eso de vientos muy fuertes y varias ocasiones pues ventisca también bastante potente.
Se trasladan a 13.000 kilómetros nada menos de España y también a más de 1.000 kilómetros del núcleo poblado más próximo. ¿Hay tiempo libre, momentos para pensar en lo que están haciendo allí?
Pues sí, como en todos los trabajos existen periodos de tiempo libre, fundamentalmente pues eso, en los periodos en los que realizamos las comidas y pues los momentos anteriores y posteriores. En esos momentos pues compartimos las experiencias de cada uno en nuestra área y pues la población científica suele estar muy muy predispuesta a explicarnos cuál es su función allí y pues cuál es el contenido de sus proyectos de investigación.
Y este último año además han tenido móviles, han tenido acceso a internet con cobertura, ¿no?
Sí, la verdad que es que allí se establece una conexión vía satélite que nos permite el acceso a internet. Y eso pues nos permite pues sentirnos más cerca de la familia, por decirlo de alguna forma.
¿Y cómo es la comida? ¿Cómo son las provisiones que tienen a su disposición?
Pues el tema de la alimentación, hay dos personas que son responsables tanto de lo que es la programación de cómo se va a comer allí como de la realización de la comida, y pues se come muy bien. Realmente uno no nota la diferencia de cómo come en su casa a cómo come allí. Realmente yo, en mi caso personal, yo creo que he comido allí mejor que incluso que en mi casa.
Pues eso es muy importante también, ese detalle, sí. Sin ninguna duda. Y a lo largo de los meses que preceden el viaje, ¿qué formaciones reciben los 13 militares que van a participar en Brigada Belvidal?
Bueno, aparte de la formación que ya disponemos cada uno en su especialidad, que se ha recibido a lo largo de los años, tanto en las academias, centros de formación y demás, se hacen unas jornadas, cada uno especializándose sobre el material que va a trabajar en la Antártida. Porque precisamente parte de ese material no disponemos de él en las unidades, con lo cual, para evitar más problemas, se hace una jornada de autorización o cursos.
Claro, también hay trabajo
de específico. Fase de montaña. ¿Perdón?
Que hay trabajo específico.
Sí, sí, por supuesto. Aparte de los trabajos comunes que todos tenemos que apoyar. O sea, todo el mundo tiene que navegar, todo el mundo hace salidas y demás. Cada uno tiene que especializarse pues en el material concreto que tenemos allí.
¿Y cuántos meses de preparación son en total?
Pues es discontinuo porque se compagina con el trabajo de las unidades. Con lo cual, a lo largo del año, hasta el momento del despliegue, se van haciendo las jornadas a lo largo de todos estos meses.
Ya han comenzado con esos trabajos de cara al próximo invierno.
Exactamente. En este momento nos encontramos aquí en Menasque haciendo unas jornadas de montaña para aprender un poquito movimientos en montaña, familiarizarse con la nieve y demás.
¿Tienen una fecha exacta para comenzar el despliegue en la Antártida?
No, fecha exacta de momento no conocemos. Está previsto que sea a mediados de noviembre, pero no hay unas fechas exactas.
Nosotros en COPE Más Pontevedra hacemos un seguimiento especial sobre toda la formación que reciben en el puerto de Pedras Negras de Ogrove. Se lleva años utilizando para las prácticas acuáticas del contingente. ¿Por qué le explican que es este entorno arousano el adecuado?
Bueno, en principio es adecuado por las condiciones tanto de las mareas como de la mar. Aparte de la temperatura del agua, como comprenderá, no es lo mismo usar hacer las prácticas en el Cantábrico o en el Atlántico,
claro,
que hacerla, por ejemplo, en el Mediterráneo, que el agua es bastante más cálida y las condiciones de las mareas, por supuesto, cambian.
Y por su experiencia anterior, sargento primero, díganos qué tal en el puerto de Pedras Negras.
Pues la verdad es que la experiencia en el puerto de Pedras Negras es muy buena, muy gratificante. Allí todo el mundo se presta mucho a prestarnos el apoyo, a colaborar con nosotros en todo lo que necesitemos. Tanto el batallón de Zapadores 7, que es el que principalmente nos presta los medios, como el personal del puerto y los locales donde nos alojamos.
Nos comentaba también el Brigada Belvidal que la fecha de la próxima campaña antártica será para el mes de noviembre, para mediados aproximadamente, pero todavía no hay fecha definida. ¿Tienen las fechas de las formaciones en los distintos escenarios ya determinadas o también están todavía por definir y por planear?
Las fechas aún no están definidas porque nos movemos en un calendario que nosotros llamamos vivo. Nos vamos adaptando un poco a todo lo que es la situación del COVID para mantener siempre la formación dentro de una seguridad y cumpliendo las normas que va estableciendo pues tanto nuestros jefes como el gobierno. Y entonces pues eso hace que el calendario pues vaya un poco adaptándose a toda esta situación.
Y el año pasado, en el coronavirus, con la pandemia, ¿ha afectado de alguna forma la campaña antártica?
Sí, ha afectado de manera que el tener que adaptarnos a todas estas medidas de prevención y de seguridad pues ha hecho que tengamos que incorporar pues nuevos medios, pues lo que es el uso de las mascarillas, las distancias de seguridad, una higiene constante y desinfección de las manos, a la hora de comer pues esas medidas de distanciamiento y demás. Pero bueno, lo que es ha afectado un poco a la forma de desempeñar las labores y la formación, pero no al hecho de la formación en sí ni de la calidad de la formación y de la instrucción y de las prácticas que teníamos previstas.
Aún así, por prudencia y por responsabilidad, se tomaron todas las medidas en la Antártida, pese a estar siempre con las mismas personas.
Sí, exactamente. Nosotros antes de desplazarnos ahí a la isla realizamos un periodo de aislamiento preventivo de 14 días. Antes de embarcar, pues se realizan unas pruebas PCR antes de tomar el avión y luego de nuevo volvimos a estar un periodo de otros 14 días en Chile antes de embarcar nuevamente en el barco con una serie de pruebas PCR también previas. Entonces, cuando se llega a la isla ya se llega con un periodo de aislamiento preventivo lo suficientemente amplio como para garantizar que nadie está infectado.
Recuérdenos el nombre de la isla para terminar y dónde está, en qué archipiélago.
La isla se llama Isla de Excepción y está dentro de lo que es el archipiélago de la Shetland del Sur.
La Shetland del Sur, a más de 1.000 kilómetros, como decimos, del núcleo poblado más próximo y a 13.000 del territorio español. Hemos hablado hoy sobre esa campaña antártica en la que van a participar dos militares de la BRILAT, el sargento primero de la Brigada Galicia 7, David Lobato, que repite, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Acompañado también por el Brigada Abel Vidal, muchísimas gracias también por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En ese horizonte de mediados de noviembre se producirá esa campaña antártica después de todas esas formaciones que tienen lugar de forma ininterrumpida durante todos estos meses previos. Y es decir que la base española permanece cerrada 7-8 meses aproximadamente, de forma que cuando llegan a la Antártida pues tienen que poner en marcha todas esas conducciones, calefacciones o todos esos motores de la maquinaria y de los propios vehículos que van a utilizar durante el tiempo que estén desplegados en la Antártida, así como realizar ese mantenimiento de cualquier tipo de instalación que tengan también en la base. Por quedarnos con la parte positiva, además de toda esa experiencia que van a vivir, el personal desde el año pasado ya puede comunicarse con sus familias desde sus propios teléfonos móviles y tienen además cobertura de internet para llevar a cabo toda esta operación, que sin duda es una experiencia para ellos y también para sus familias. Sobre la COVID-19, hoy hay nueva reunión del Comité Clínico que asesora a la Xunta. Vilanova de Arousa es ahora mismo el único ayuntamiento en ese nivel máximo de restricciones dentro de nuestra área sanitaria, con 38 casos activos este lunes y bajando, y en sentido inverso la situación que empeora en el municipio también de Osalnés de Cambados, con 52 casos activos, que son 5 más que en la jornada anterior. Además, se detectaron 4 positivos en el cribado del Domingo del Sergas en el pabellón de Santo Tomé, dirigido a personas de entre 40 y 49 años. En los próximos minutos hablaremos de más cribados, en este caso desde Cerdedo Cotobade. También te cuento que hablaremos a partir de la 1:30 en mediodía en Pontevedra con el alcalde de Alhama, porque el nuevo GES, el nuevo Grupo de Emergencia Supramunicipal, va a recibir un camión de emergencias esta mañana, lo ha recibido ya a las 12 del mediodía y allí ha estado el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, haciendo entrega en la futura base del GES en la calle Pedreira de Alhama. Más agenda del día. El Consejo Fiscal este martes delibera y realiza su propuesta sobre la elección del próximo fiscal superior de Galicia, un puesto al que optan 3 candidatos, entre ellos el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro. Y retomando el tema de la vacunación, las personas que tienen la pauta completa vacunal frente a la COVID-19 en Galicia han aumentado ya a 390.000 personas, que suponen ya el 16,51% de la población total a vacunar en la comunidad gallega, tras haber sido administradas un 82% de las dosis recibidas. Así se refleja en los datos actualizados esta mañana por la Consellería de Sanidad en el cronómetro de vacunación, que recoge todas las vacunas administradas durante estos últimos días, con ese porcentaje 16,51% ya Sigues con nosotros en la antena de COPE+.